Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos hablar con ustedes acerca del ministro Pachanga. Bueno, este término es muy sugerente en relación a la reciente renuncia del y ahora es exministro Luis Barranzuela, ministro del Interior, que, bueno, fue descubierto, yo no diría infragante, pero ha sido descubierto por su propia mano en una actividad que él calificó como de trabajo, pero en verdad por las características que tenía distaban mucho de eso y parecía más bien que se trataba de un festejo en el Día de la Canción Criolla. Y esa situación ha desembocado en una pugna entre la Premier y este ministro que finalmente ha puesto la balanza a favor de la Premier, creo yo, y esa sería mi interpretación, ¿no? O sea, finalmente, entre la disyuntiva, el presidente Castillo ha invitado a que renuncie el ministro Barranzuela y eso es lo que finalmente se ha producido, ¿no? Eso sería la descripción. No sé que ustedes si coinciden conmigo, Mirko y Augusto, en que finalmente se ha producido eso, un contrapeso de poder a favor de la Premier, ¿no? Que finalmente en sus tweets ponía un poco el acento en ese asunto, ¿no? Acá hay como una suerte, no sé si era un ultimátum, pero decir, bueno, a ver, si este señor se mantiene, ¿qué pasa conmigo? Algo así.
Yo sí estoy de acuerdo. Y creo que una forma de resumir o de sacarle un filo a lo que dices es que en realidad el afer Barranzuela no tiene que ver, no es un asunto en el fondo epidemiológico, que lo es, ni tampoco es un asunto legal, que lo es, sino sobre todo un asunto político, ¿no es cierto? Que eso es lo que viene implícito en tu comentario. El exministro Barranzuela ya venía herido en el ala desde el comienzo. En realidad, lo que estamos viendo es casi una rectificación, no un acto producido por una situación nueva. Desde que apareció, las voces que hicieron notar que su foja de servicios policial, su trayectoria, su cartera de clientes como abogado, todo indicaba que por ahí no era la cosa y que esta no era la persona para un ministerio tan importante y tan delicado. Y en ese sentido, La primera ministra ha aprovechado una situación, pero yo creo que lo que ha aprovechado es la famosa gota que rebalsa el vaso, ¿no? Y las gotas que rebalsan el vaso nacen de una acumulación de gotas y de agua. Que el exministro no haya visto los posibles efectos de su reunión social, de su fiesta, de su pachanga, también indica que estaba realmente en otra, absolutamente hipnotizado por la circulina, ¿no?, ubicada sobre el techo de su vehículo, y no se dio cuenta de algo tan evidente como que había una provisión, que habían vecinos, que había una música que no lo iba a dejar mentir por lo menos mucho rato. Y entonces, ahí está. Cuando digo que este, más allá de un caso epidemiológico legal, es un caso político, quiero decir que el núcleo del momento no es, o por lo menos ya no es, el exministro, sino la confianza. Este acto de sacudirse del ministro es suficiente para garantizar la confianza a la ministra, a la primera ministra. Yo supongo que sí. Yo he opinado a lo largo de las últimas dos semanas que en realidad esa confianza ya estaba dada en cierto sentido, que el clima, el ambiente, era de dar la confianza y que los elementos para eso eran varios. Quizá el más importante es la comparación entre entre Mirta Vázquez como primera ministra y el señor Bellido como primer ministro. Ya eso debería bastar, ¿no?, para inclinar un montón de opiniones del centro en el Congreso hacia la confianza. Y en eso, y ahí termino, el abogado Barranzuela con su fiesta, quizá pues sin saberlo, sin quererlo, sin duda, le ha hecho un enorme favor a la primera ministra Mirta Vázquez.
Lo cual nos va llevando de la autopsia del ahora exministro Pachanga al after party, es decir, qué es lo que sigue a continuación, ¿no? Porque ese ministro, como dice Mirko, estaba, pero traía todas las cosas desde una foja de servicios que era un prontuario, la verdad, unos clientazos terribles, los dinámicos del centro, que el juez había pedido que se los detengan, se puso a mandar el comunicado como diciendo, muchachos, los voy a buscar, váyanse yendo, hasta que se fueron por Bolivia y se escaparon, y él dijo, ah, caramba, qué lástima que se fueron, y luego vino la pachanga, y luego vino la mentira grotesca de cómo inventaba que la música no salía de su casa y cosas tan penosas. Pero ya el ministro Pachanga ya fue. Vázquez, como están mencionando, pues creo que sube. Es alguien que agarra una expectativa interesante que va un poco en la línea de que puede ser la persona que salve a este gobierno. Y es alguien que le ganó el pulso. Yo diría que se parece con Mike, no le gana el pulso al ministro Pachanga, le gana el pulso a Pedro Castillo, que era el que no quería cambiar al ministro Pachán. Y entonces el señor Castillo estaba, que además tiene una manera de gobernar. Yo respeto los estilos, cada presidente tiene su manera de hacer las cosas, pero es inaudito que el señor presidente, el SPR, el señor presidente de la República, esté en Cajamarca el domingo y ahí no puede tomar llamadas, ahí no puede decidir. Entonces se desconecta el weekend y se va de weekend el presidente, que ya no está tan ausente lunes a viernes, los fines de semana ya no existe. Y lo que ocurre es que ahí conversan Vázquez con el presidente le dice que no le parece que se deba ir y que es un buen ministro y toda la cosa. Y eso obliga a la premier a lanzar sus cartas en público diciendo es inaceptable y se tiene que ir y mañana decidimos con el presidente. El SPR, Pedro Castillo, se demoró en llegar desde Cajamarca todo el día hasta las 9 de la noche en que dijo, bueno, ya, lo evidente, cualquiera habría hecho que hay que, ya. Vázquez, ¿gana? Claro que gana, gana mucho espacio y creo que la confianza se la ha recontraganado con este despido. Vamos a ver, sin embargo, quién es el reemplazante, porque Pedro Castillo ha demostrado hasta ahora que tiene una invicta capacidad de errar y el que nos puede nombrar o la que nos puede nombrar puede hacer extrañar hasta Barranzuela. Y entonces hay que ver por dónde va la cosa y cómo la ministra tiene capacidad de decir, yo propongo al ministro del Interior o a la ministra y vamos a poner orden acá. Y luego lo que queda muy dañado creo que es el proceso de toma de decisiones, podría el proceso de toma de indecisiones del presidente, que cada día va llegando al día 100, pero demuestra que tiene un problema para ejercer el cargo de presidente de la República, porque es tan lentito que así no se puede gobernar. Y yo sospecho que ya han pasado 100 días de la presidencia de Pedro Castillo y todavía faltan por delante. Estaba haciendo el cálculo, 1725 días, solo han pasado 100. Así puede durar este gobierno en este estilo de pachanga, de lentitud, de tanta ausencia. Yo creo que lo que queda más dañado es que el presidente Castillo refleja día a día que tiene serios problemas para gobernar en el Perú o en cualquier lado.
Y eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, es evidente que el presidente Castillo, o sea, no sé si es porque en efecto hay un desconocimiento de lo que implica ser un presidente de la República. O sea, evidentemente no ha tenido la capacidad todavía para poder asimilar esa tremenda responsabilidad por lo que tú has mencionado, Augusto. O sea, esto de desconectarse el fin de semana, darse ciertos privilegios que en verdad su posición y sobre todo el contexto que tiene el Perú no deberían permitírselo. Alguna vez hemos mencionado aquí también, por ejemplo, en el caso de algunos presidentes como Obama, por ejemplo, Barack Obama. O sea, en general, ser un presidente es una labor de 24/7. O sea, eso es algo que tal vez él no termina de entender, ¿no? Y más en un país como el Perú que está pasando por una situación tan compleja. Pero al mismo tiempo, de estas situaciones, también pareciese que él mismo, de manera indirecta, está azuzando los pedidos de vacancia. Yo he visto últimamente en las redes sociales a muchos líderes políticos pronunciarse a favor de este tema, ¿no? Y abiertamente hacer una campaña. Una situación que a mí particularmente me parece muy, muy lamentable, muy peligrosa, porque eso es obviamente llevar al país a otro tumbo, y de tumbo en tumbo seguir afectando la economía de las personas. Pero sí pareciese, y eso es, no sé, esa es mi interpretación, que el presidente indirectamente está alimentando ese tipo de narrativa de la vacancia, porque sea por su poca capacidad de darse cuenta que es un presidente de la República, que tiene una responsabilidad enorme del tamaño de una catedral y que definitivamente ya después de 100 días tiene que darse cuenta, es una labor de 24/7, o sea, porque él mismo no termina de asesorarse bien, de rodearse con gente adecuada, alimenta esa narrativa. Entonces, yo coincido contigo, Augusto, que va a depender mucho, vamos a ver quién va a ser ese próximo ministro del Interior, y de acuerdo a eso, si es que la señora Vázquez es la que finalmente está influyendo o no. Pero sí creo que el presidente tendría de una vez que darse cuenta que sus actos están alimentando una narrativa muy peligrosa, ¿no? Porque esto de las vacancias es otra vez volver a poner al Perú en una situación inerme. Y como digo, a mí me preocupa sobre todo mucho la economía del país, ¿no? Y de las personas, del peruano de a pie que nos ve o que eventualmente comparte este programa, ¿no?
Bueno, pero dicho todo esto, que de alguna manera ustedes han inclinado hacia el lado de la evidente ineficiencia del presidente de la República, el hecho en este momento es que no solo el caso Barranzuela tiene un after party, como dice Augusto, sino también la confianza tiene un after party, porque aún con la confianza en la mano, el peso mayor de los problemas hoy en el país está todo en la cancha de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez está enfrentando una oleada de protestas, ¿no? Que han materializado un horizonte de conflictos que siempre se ha mantenido entre los 190 y los 200 y algo conflictos en el Perú, entre latentes, vigentes, implícitos, yo qué sé. Pero ahora estamos viendo ya quemas de edificios, estamos viendo bloqueo de carreteras, estamos viendo problemas en la selva con el petróleo. De pronto ha surgido pues una conflictividad de otro tipo, de otra velocidad, y todo eso cae en la cancha de la PCM. Y ahí se va a necesitar efectivamente un tipo de eficiencia, de eficacia, de velocidad, de capacidad de acción que no hemos visto. Que tampoco le hemos visto a Mirta Vázquez, valga verdades. Ella llega a este conflicto con problemas, ¿no? La derecha ya está instalando esta idea o este dato, como quieran verlo, de que la primera ministra es anti-extractivista, es antiminera, ¿no es cierto? Lo cual a ella, a su vez, le dificulta las cosas porque no le permite colocarse en ese término medio del cual están hechas las mesas de negociación, ¿no? Cualquier crítica a la minera, pues la vuelve a ella una antiminera. Cualquier concesión, incluso justa, a una comunidad en protesta, la vuelve una antiminera. Entonces, ahí ella va a tener que trabajar su imagen, sus planteamientos, y sobre todo su capacidad operativa y logística. En otros tiempos, cuando gobernaban partidos políticos, el partido político manda a sus mejores cuadros negociadores a ver cuál es la situación, a ver qué está pasando, y por último a sentarse en la mesa de negociación. Mi sensación es que este premierato no tiene ese tipo de cuadros, y que lo va a tener que subir a bordo rápido.
Claro.
¿No? porque si no, simplemente vamos a terminar diciendo de Mirta Vázquez lo mismo que se está diciendo de Pedro Castillo.
Ahora, si concluyo, yo estoy muy de acuerdo, me gusta lo que dicen Maite y Mirko sobre que el after party, como que el foco, el protagonismo pasa a la señora premier a Mirta Vázquez. Ella tiene ahora la cabeza de Barranzuela, ¿no? La ha cortado y la tiene que enseñar. Ahora el público le pide, ¿qué vas a hacer con esa cabeza? Ese triunfo, ¿cómo lo vas a manejar? Y lo tiene que manejar la batalla que viene este jueves en el Congreso, donde sospecho que después de sacar a Barranzuela, le van a pedir que saque al ministro de Educación, que es otra piedra en el zapato, que es alguien absolutamente en contra de la mejora de la educación en el Perú, y es un sindicalista metido en el ministerio para obstruir cualquier mejora y defender cualquier derecho sindical contra la mejora de la educación. Pero ahora pasa el terreno al terreno de la conflictividad social y de la minería. Y ahí tiene el problema donde el señor Cerrón ha dicho que confíe, conspira contra el gobierno y ahora les pide solución a los conflictos sociales que ellos mismos generan. La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales. La protesta se justifica. O sea, Cerrón lo que está anunciando es estas dos quemas de campamentos que han pasado, y yo tengo la sospecha que detrás de eso está Bellido, está Cerrón y están moviendo las cosas. Pasa al terreno de cómo va a manejar la Premier eso. Como Mirko dice, requiere un equipo. Si requiere un ministro del Interior que esté alineado con ella. Requiere también un ministro de Justicia alineado con la sensatez. Y el que hay ahora, Aníbal Torres, a mí me parece que es otra persona que anda tan desbocada, con declaraciones tan desatinadas, que requiere armar un equipo la Premier para dar la batalla. Y yo sospecho que ya se dio cuenta Mirta Vázquez que su principal problema es cómo pelear simultáneamente en el frente externo y en el frente interno, donde tiene que ganar. Yo siento que en este momento, con la cabeza de Barranzuela en la mano, tiene que ganarle la partida a Pedro Castillo por el bien de Pedro Castillo, el bien del Perú y el bien de este quinquenio, para que no sea un quinquenio perdido. Ahora el foco pasa a la señora Mirta Vázquez, y yo estoy muy contento con lo que está haciendo, pero lo que tiene por delante es enorme.
Entonces la solución será cambiar a estos dos ministros eventualmente, y eso implicaría que está tomando decisiones acertadas. Esa sería la interpretación. O sea, la señora estaría eso sería más o menos lo que dices, Augusto. O sea, se irán dos ministros y entonces esta señora termina mostrándose empoderada. Será una señal de que el presidente Castillo está dejando que funcione de manera adecuada quienes lo asesoran o en fin, quienes están en verdad en la gestión del día a día. Y si eso fuese así, imaginemos que ese es el escenario y ese es el derrotero, ¿cuál debería ser entonces el rol del presidente Castillo? Podría pasar que ojalá definitivamente ya le deje gobernar a la señora Mirta Vázquez, que ella, después de estos puntos a su favor, se dedique ya a gobernar con eficiencia, ojalá. Entonces, ¿el rol del presidente Castillo cuál sería? ¿Tendría que dedicarse a otras actividades más, más extendidas? En fin, no lo sé.
Antes que entre Mirko, solo recordaría que una vez se le pidió al presidente Alejandro Toledo de un paso al costado al presidente, no que así renuncie, sino deja gobernar al primer ministro y deja de fregar al país. De repente algo así corresponde ahora.
Algo así, exacto.
¿Tú, Mirko, cómo pero lo ves? Eso siempre tiene que traer de la mano una suerte de apoyo activo al primer ministro, en este caso la primera ministra. El paso al costado no puede ser simplemente irse a Cajamarca, ¿no es cierto? El paso al costado es en realidad transmitir la enorme fuerza política que un presidente tiene y prestársela en cierto modo al primer ministro para que éste pueda hacer gestión, ¿no? Eso lo puede hacer Pedro Castillo perfectamente. Para comenzar, no creándole problemas a la primera ministra, no necesariamente haciendo todo lo que ella le pide, no, simplemente dándole el espacio para que ella pueda hacerlo. Y ahí vuelvo a mi monotema de este programa. Su problema, es cierto que tiene problemas con algunos ministros que no dan la talla, pero ese no es su principal problema. Su principal problema son los conflictos sociales que se están escalando.
Levanta.
La posibilidad de que la oposición de izquierda, ¿no?, representada por Cerrón, esté efectivamente alentando conflictos y convirtiéndolos en otra cosa, son sus principales tareas y las más urgentes, creo yo. Porque finalmente la tarea educativa es importante, pero es una tarea administrativa que hay que enfrentar. La de los conflictos sociales y la de las instalaciones en llamas es una tarea política y casi una tarea que entra en la seguridad y en la economía.
Definitivamente. Bueno,
¿qué cosa dice hasta entonces, hasta el jueves? Mañana jueves es la presentación de el debate final en el Congreso y en la votación. A ver qué hace Pedro Castillo. De repente mejor que se quede en Palacio y no diga nada, porque cuando habla y la premier está en el Congreso, casi que la pone en unos apuros.
Bueno, tal vez esa sería la fórmula, ¿no? Que gobierne la premier y el señor Castillo se dedique, bueno, a algún tipo de actividad más, en fin, más trascendente que
obstaculizar.
Más política, en fin.
A pasear el sombrero por todo el Perú.
Y el mundo.
Últimamente. Bueno, así hemos llegado al final del programa de hoy. No hay ninguna mención, creo, ¿no? Entonces, no. Si es así, los invitamos a que compartan este programa con las personas que consideren que lo puedan utilizar adecuadamente. Y nos vemos el viernes. Adiós.
Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.